Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les saluda Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraternal abrazo. Durante nuestras guerras de independencia, hubo infinidad de familias que aportaron sus hijos a la patria. Por eso hay apellidos que se repiten constantemente en la historia de Cuba. Y voy a citar solamente unos cuantos porque sería interminable la lista de estas familias. Y comienzo con los Aguirre. Fueron 7 hermanos que lucharon en las guerras del 68 y del 95. Tenemos a los Céspedes, los Castillo Duani, los Estrada, los Varona, los Sanguilí, los Agramontes y tantos otros. Hoy queremos rendir homenaje a una de esas familias mambisas, los Lora Torres, Saturnino, Mariano, José, incluimos también a su tío Mariano Torres Mora. Además, hay otros miembros de la familia que participaron en las guerras de independencia. El más conocido probablemente es Saturnino Lora Torres. Pero antes que él, Mariano Torres, hermano de su madre, era jefe de un campamento mambí apenas comenzada la guerra de los 10 años. Mariano Torres llegaría a ostentar el grado de general de división durante la guerra. Regresando a Saturnino, Saturnino Lora nació el 29 de noviembre de 1858 en la casa de vivienda de un pequeño ingenio llamado El Tropezón, que era propiedad de sus padres, situado en una zona entre Jiguaní y Baire. Sus padres, Mariano Lora y Fonseca, y su mamá, Doña Josefa Torres y Mora, como campesinos no eran ricos, pero no les faltaba lo suficiente para vivir sin estrecheces. Se puede decir que eran campesinos de clase media. Al vender su padre el pequeño ingenio, adquirió la finca Tejemaní, que quedaba en la misma zona, y es ahí donde los hermanos Lora vivieron su infancia. Al declararse la guerra contra España el 10 de octubre de 1868, Saturnino Lora tenía solamente 10 años de edad. Al cumplir los 12 años, en 1870, se va para el campamento de su tío Mariano Torres, quien, no logrando convencerlo de que regrese a la casa, lo mantuvo a su lado todo el tiempo, sin permitirle que participara en batalla alguna. Saturnino ayudaba en el campamento en todo lo que podía. En 1878, un grupo de mambises, muchos de ellos, pactaron la paz con el gobierno español, con el conocido Pacto del San Juan. Saturnino, hecho ya un joven de 20 años, se mostró opuesto totalmente a una paz sin independencia. Al año siguiente, 1879, contaba ahora ya Saturnino Lora con 21 años de edad, cuando su tío Mariano Torres le pide que se una a él para cooperar con los alzados en la llamada Guerra Chiquita. Saturnino dejó el trabajo de administrador de la finca Las Veguitas, que era propiedad de su padre, y siguió a su tío, llevando con él un grupo que alcanzó fama como los Voluntarios de Baire. En esta oportunidad, su tío lo nombró ayudante de campo y le otorgó el grado de capitán. Pero como sabemos, este esfuerzo fracasó y regresó entonces Saturnino Lora a su trabajo y a su vida normal en espera de otra oportunidad de dar el máximo por la independencia de Cuba. En este tiempo, Saturnino se casó y tuvo hijos. Pasaron 11 años, pero la rebeldía del pueblo cubano no cesaba y en 1890 participó en la conspiración conocida como La Paz de Manganeso. Esta conspiración también fracasó y propició que Antonio Maceo, Flor Crombet y muchos otros patriotas terminaran presos, desterrados o en el exilio. Vuelven a pasar los años, pero Saturnino Lora, soñando siempre con una Cuba libre, sigue involucrado en las actividades conspirativas contra el régimen español. José Martí, desde el extranjero, había coordinado todos los detalles para un gran alzamiento. Estaba en contacto, en absoluto secreto, con quienes llevarían a cabo las sublevaciones previas a su llegada a Cuba con Máximo Gómez. Por otra vía, llegarían Flor Crombet y Antonio Maceo. A finales de 1894, sabiendo que el alzamiento está al producirse, Saturnino Lora vende todo lo que tiene y con ese dinero embarca a su esposa Rosa Hierro Castellanos y a sus 5 hijos hacia Costa Rica para poder dedicarse él por completo a la guerra. Tiempo después, al agotarse el dinero que el patriota había entregado a su familia, su digna esposa y su hija Isabel trabajan duramente como reposteras y costureras para ganarse la vida y se niegan a solicitar de la dirección del Partido Revolucionario Cubano la ayuda a la que tenían derecho. Para el 24 de febrero de 1895 ya todo estaba preparado. Bartolomé Massó y Guillermo Moncada, a falta de los jefes principales, tomaron la jefatura inicialmente. Ellos se alzarían, Massó en Bayate y Moncada en Santiago de Cuba. Quintín Banderas lo haría en El Cobre. Otros lo harían en Guantánamo, Iguaní, Atibonico. Se calcula que había unos 35 alzamientos planeados simultáneamente para ese 24 de febrero. En la zona de Iguaní vivían muchos veteranos de la guerra del 68, entre ellos Jesús Rabí y Guillermo Moncada. Y los hermanos Saturnino y Mariano Lora estaban en contacto con ellos. Y fue precisamente Guillermo Moncada quien dio la orden a los hermanos Lora de alzarse en Baire. Existen dos versiones sobre lo ocurrido en la tarde del domingo 24 de febrero de 1895 en Baire. Se cuenta que ese día, armado con un revólver y un machete, y seguido de un grupo de patriotas, Saturnino Lora entró en la valla de gallos de Baire, interrumpiendo la pelea para hablarles a los allí presentes. Muchos de ellos ya estaban comprometidos con él para el alzamiento. Estas fueron más o menos sus palabras según la tradición. Dijo él: ha llegado el momento de marchar a la pelea. A estas horas, los buenos cubanos están ya en el monte, arma al brazo. Dentro de pocos días desembarcan José Martí, Máximo Gómez, Antonio Maceo y demás generales emigrados. La protesta es a tiros y para demostrarlo empiezo a disparar los primeros 6 tiros de mi revólver. ¡Viva la independencia! ¡Viva Cuba libre! Y saliendo a la calle, se puede decir que ese día tomaron fácilmente el pueblo, que era un caserío, Baire, y Saturnino Lora contaba en ese momento con unos 400 hombres bajo su mando. Hay otra versión que sitúa los hechos en la plaza del pueblo y no en la valla de gallos, con un discurso algo diferente, pero terminando igualmente con los disparos al aire. Tiempo después, Máximo Gómez y Maceo le reconocerán su alzamiento, concediéndole el grado de coronel con antigüedad al día ese, 24 de febrero de 1895. Al día siguiente, o sea el 25 de febrero, salió Saturnino Lora con sus hombres para acampar en el potrero La Guerrilla. Allí se le unió el general Jesús Rabí, quien se había sublevado en Jiguaní. Unieron sus fuerzas y Saturnino Lora le cedió el mando de las tropas, poniéndose a sus órdenes. La jefatura quedó compuesta entonces por Jesús Rabí, Saturnino Lora y Florencio Salcedo, otro oficial. El 26 de febrero, Rabí y Lora movieron su base de operaciones del potrero La Guerrilla hacia el potrero La Salada, donde tuvieron una pequeña escaramuza al tirotear a un grupo de guardias civiles que intentó acercárseles. Poco después llegaron al campamento unos intermediarios enviados por el Grupo Autonomista de Oriente, pidiéndoles que depusieran las armas y aceptaran la proposición del régimen español de un gobierno cubano autonómico pero siempre bajo la corona española. Rabí y Lora les hicieron creer que para eso precisamente ellos se habían sublevado, para crear un régimen autónomo en Cuba. Gracias a esto, la comandancia militar de la provincia no los atacó, y ese tiempo lo aprovecharon para conseguir más armas, pertrechos y más hombres para sus filas. Saturnino Lora participó en infinidad de combates, entre ellos el de Peralejo, el 13 de julio de 1895, uno de los más importantes de la campaña de Oriente que llevaba a cabo el general Antonio Maceo antes de partir hacia la invasión hacia Occidente, junto con las tropas del mayor general Máximo Gómez. Otros combates importantes en los que participó Saturnino Lora fueron los de Las Mercedes, Santa Teresa, Pozo Cuadrado y Tirapalos, en el que murió su hermano José, su tío Mariano Torres, herido levemente, y Saturnino queda gravemente herido. Por eso tuvo que permanecer en convalecencia por más de 5 meses, hasta que en enero de 1897 se pudo reincorporar a la lucha, haciéndose cargo de la jefatura de la segunda división del segundo cuerpo del Ejército de Oriente, cargo para el cual había sido nombrado desde el 7 de diciembre de 1896 por el mayor general Calixto García Íñiguez, que era el jefe del departamento oriental. Por cierto, esa herida en el estómago le causó molestias y dolores hasta el final de su vida. A principios de 1898, Saturnino Lora había participado en más de 60 combates, y a finales de abril de ese año participó en el ataque y la toma de Bayamo bajo el mando de Calixto García. Su participación en cortar las comunicaciones del ejército español y los combates en apoyo a las tropas que ocuparon los poblados de San Vicente, Boniato y Dos Bocas, cerca de Santiago de Cuba, hacia el final de la guerra, fueron decisivas. Las tropas americanas que ya habían desembarcado en Cuba se beneficiaron enormemente de la ayuda prestada por las tropas del recién nombrado general de división Saturnino Lora. Terminada la guerra, Saturnino Lora se reintegra a su finca cerca de Baire y a sus labores de campo. Vuelven de Costa Rica la esposa y sus hijos y muda su familia a Santiago de Cuba, aunque pasa largas temporadas en su finca Las Veguitas, próxima a Baire. El 10 de enero de 1900 se le hizo un homenaje que resultó grandioso en el Hotel Venus de parte del pueblo agradecido. Ahí estaban los generales Jesús Rabí y Fernández de Castro. Establecida la República, Saturnino Lora es nombrado jefe del Cuerpo de Guardia Rural de la provincia de Oriente. Al ser elegido como segundo vicepresidente de la República, el general José Miguel Gómez le ofreció una alta posición en su gobierno, pero Saturnino Lora declinó la oferta. Tampoco aceptó la postulación para gobernador por la provincia de Oriente que le ofreció una comisión del Partido Conservador presidida por Cosme de la Torriente. Saturnino Lora no tiene ambiciones de ningún tipo. Su vida transcurre tranquilamente en su finquita en las cercanías de Baire, sin prebendas. Sus únicos ingresos son su modesto retiro y lo que producía su finca. Saturnino Lora nos dejó un recuento de su historia como guerrero por la libertad de Cuba en un cuaderno que tituló Hoja de servicio y diario de operaciones del general Saturnino Lora Torres, 24 de febrero de 1895 a 19 de agosto de 1898. Todos los años, el 24 de febrero, el general Saturnino Lora visitaba Baire y en el parque repetía su gesto del 24 de febrero de 1895, disparando al aire los 6 tiros de su revólver y dándole un viva a Cuba Libre. Eso lo hizo hasta que el 29 de septiembre de 1921 falleció en su finca a los 62 años de edad. Hoy en Cuba, el nombre de Saturnino Lora es probablemente recordado más que por su heroica y sacrificada vida de patriota, porque a un hospital en Santiago de Cuba se le puso su nombre. Y ese hospital es el que fue asaltado por los seguidores de Fidel Castro el 26 de julio de 1953, el día que, hasta ese momento, más sangre cubana se había derramado después de lograda la independencia de España. Los revolucionarios atacaron aquel día el hospital. Allí había enfermos, médicos, enfermeras, personal de servicio, todos civiles desarmados, algo condenado por las leyes internacionales por ser un hecho totalmente criminal. Claro, ese ataque al hospital casi no se menciona. Se menciona sí el ataque al cuartel Moncada y al Palacio de Justicia, que también fue una acción criminal, ya que ese edificio tampoco era un objetivo militar. Bien, como ya sabemos, su tío materno, Mariano Torres Mora, fue el primero de la familia en alzarse en la manigua. Conspiró junto a Francisco Vicente Aguilera en la preparación del alzamiento que finalmente sucedió el 10 de octubre de 1868. Peleó junto a Calixto García y después se puso bajo las órdenes de Donato Mármol. También acompañó a Modesto García y a Manuel Calvar en distintas operaciones de guerra. Estuvo a cargo del primer batallón del Regimiento Jiguaní número 4 con el grado de teniente coronel. Cuando la rebelión de Vicente García en las Lagunas de Varona, Mariano Torres defendió la autoridad del presidente Salvador Cisneros Betancourt enfrentándose a su propio jefe, el coronel Francisco Borrero. Cuando Máximo Gómez necesitó hombres de confianza para mantener la guerra en las villas, designó para esto a los tenientes coroneles Juan Ríos Rivera y Mariano Torres Mora. Mariano participó también en la Guerra Chiquita, pero al fracasar esta salió con su familia para Kingston, Jamaica, porque no quería vivir bajo el dominio español. Al comenzar de nuevo la guerra, el 24 de febrero de 1895, Máximo Gómez le escribe a Jamaica pidiéndole que se le incorpore a la mayor brevedad. Inmediatamente, Mariano Torres preparó una pequeña expedición para llevar algunas armas y unirse a la guerra. Al llegar, se reúne con Máximo Gómez y Calixto García y acuerdan que Mariano se encargue de la jefatura de la división de Holguín recién creada. Fueron numerosas las batallas en las que participó. En ese momento, en los últimos momentos, ya era general de división y participó en batallas en Jiguaní, Holguín y en toda esa zona oriental. Por diferencias de opiniones con otros jefes, renunció a esa jefatura y va para las villas en busca de Máximo Gómez y termina la guerra peleando a su lado. Terminada la guerra, sale entonces hacia Jamaica para recoger a su familia, pero se queda allí unos años, hasta 1905, en que regresa a Cuba y compra una finca en la que trabajó mientras la salud lo acompañó. Mariano Torres Mora vivió hasta los 102 años. Después de cumplido lo que él estimaba su deber con la patria, se retiró a la vida privada y nunca aceptó un cargo público. Como dijimos, un hermano de Saturnino Lora, José, falleció en batalla peleando al lado de su hermano mayor. Su otro hermano, Mariano, cooperó con él en los preparativos del alzamiento del 24 de febrero y se mantuvo luchando a su lado por unos pocos meses, ya que en mayo lo encontramos peleando en la batalla de Jobito junto a Antonio Maceo. Además de otros combates, participó también en el famoso combate de Peralejo. Al partir Maceo para la invasión, Mariano se quedó operando en la zona de Jiguaní, Bayamo y Holguín, al igual que su tío, del mismo nombre. Al establecerse la República, no aceptó posición política alguna. Terminó la guerra como general de brigada y murió en la ciudad de La Habana el 5 de febrero de 1930.
Bien, queridos compatriotas, hasta aquí un breve recuento de la vida de Saturnino Lora y su familia, llena de patriotas, como otro hermano, Alfredo, que no mencionamos. Y habría que hablar también de otros como su yerno y su cuñado que cooperaron con él en todos sus esfuerzos. Ahora solo me queda agradecerles a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami el honor que nos hacen al escucharnos todas las semanas. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brinda a través de este espacio radial que nos permite comunicarnos con nuestro pueblo y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios bendiga a todos, Dios bendiga a Cuba, patria y vida.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.